Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 Yardas, bienvenidos a San Francisco. Estamos en la Super Bowl edición 60, un día más, una edición especial hoy de este 100 Yardas. Ya vais a ver, tenemos invitado de lujo y luego os tenemos que contar un montón de historias y de cosas. Por cierto, ahora que me viene a la memoria, luego lo cuento, pero anoche estuvimos jugando a un juego de rol del Señor de los Anillos. Y había ahí
Orcos,
había de todo anoche. Bueno, ya lo contaré en otro momento. Pero ya os lo contaré porque os vais a reír de esta historia. Hola, señor Javi Gómez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ponsetti?
Muy bien. Hola, señor Iker Sagasti.
Qué bien acompañados estamos hoy, ¿eh?
Sí.
Si la gente se pregunta por qué se va a jugar otra vez en España, el que tenemos al lado tiene mucho que ver.
Pues el culpable le tenemos al lado, es el máximo responsable de la NFL en España, Rafa de los Santos, que hoy nos acompaña, que se ha venido a ver la Super Bowl. No es tu primera Super Bowl. Hola, Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú aquí habías estado antes o no?
He estado antes, pero de aficionado, no he estado
Claro. Viviéndolo
tan de dentro como ahora.
Pero, ¿esto cambia mucho o no? ¿Es otra imagen lo que estás viendo?
Cambia. Es otra imagen completamente diferente. Es increíble ver todo lo que hay aquí montado.
Yo creo que a nosotros nos cuesta muchas veces transmitir, porque esto, esta acumulación de periodistas y de show que hay alrededor, no es de una final de Champions, es más de un Mundial o de algo así, ¿no? Es algo de muchísimo más volumen.
Bueno, sobre todo, yo tampoco he estado en tantos mundiales, pero sobre todo el nivel de acceso que tienes, la cantidad de gente que viene, todo lo que se vive, lo que se respira, el ambiente, siempre hablamos mucho del ambiente, es increíble.
Bueno, hablamos de España, hablamos de Madrid, hablamos de los próximos 2 o 3 años. Nos va a tocar preguntarte por Barcelona y por otras ciudades. ¿Cómo es todo este superacuerdo que nosotros hemos estado contando ya y el anuncio que se ha hecho?
Bueno, pues para nosotros estamos felices porque el volver a repetir en España y volver a Madrid en 2026 era un objetivo después de haber tenido un año muy bueno como fue el año pasado con el primer partido. Tendremos 2026, tendremos 2027, serán en Madrid y a partir de ahí pues veremos cuál es la cadencia de partidos que tenemos y dónde se van jugando.
Porque es una opción más, ¿no?
Sí, sí.
O sea, son 26, 27, 28... Sí, por temporadas, hablo de temporadas, sí. 26, 27, 27, 28, pero hay una opción de la 28, 30, entiendo.
28, 29.
28, 29, perdón, me he saltado el tiempo. Sí. Joder, ya me he vuelto loco ahora aquí con los números, he empezado, espera, que me faltan años.
Sí,
oye,
sí, sí.
Rafa, tú, yo he visto a este señor llegar a su puesto, no sé, como un mes y pico antes de un Madrid Game y sobrevivir a ese Madrid Game. Esa fue tu primera Super Bowl, porque salir vivo de aquel proceso de repente entender lo que es la NFL, que es una organización que tiene sus complejidades, ¿no? y su tamaño. Pero ¿cuál es el balance ahora ya con un poquito más de calma, mirando atrás, de lo que ha significado ese Madrid Game para ti, pero también aquí? Porque estábamos esta mañana hablando con Víctor Cruz y se acordaba del Madrid Game y te habla de Madrid. Hemos hablado con periodistas de aquí, te dicen, joder, el Bernabéu, qué pasada. ¿Cuál es el balance que sacas tú y que saca la NFL de ese Madrid Game?
Bueno, pues el balance muy positivo desde todos los puntos de vista. En primer lugar, porque por lo que supuso para toda la ciudad, por lo que supuso para la afición, el primer partido en España, el primer partido en Madrid, por lo que supuso para aquellos que no tenían una expectativa clara de lo que se iban a encontrar y se encontraron un evento pues, que era muy interesante, no solamente para ver, sino para disfrutar, para estar con tu familia, para vivirlo más allá de simplemente el partido, para pasar una semana excepcional en Madrid. Y en definitiva para luego vivir un momento en el Bernabéu que yo creo que fue único, desde la presentación del partido al partido, la prórroga, Miami ganando, yo creo que todo el mundo terminó muy contento de aquella experiencia.
Rafa, es evidente que el partido y todo lo que lo rodeó durante la semana fue un éxito, el público, la prensa, todos nos quedamos muy satisfechos. Nosotros hemos notado, tanto en el podcast, retransmisiones de radio, la televisión en abierto, después de Madrid Game, subiendo varios peldaños. Creo que es algo crítico el hecho de que volvamos a tener partidos en España. Yo te quiero preguntar por cómo has percibido las sensaciones de la propia NFL, porque nuestra sensación es de que les gustó mucho lo que vieron, pero tú eres el que lo sabe de verdad. ¿Qué te transmitieron?
Bueno, la verdad que todo el mundo tuvo muchísimo feedback positivo del partido, pero también de todo lo que sucedió alrededor del partido y de todo lo que sucedió esa semana. Lo único en lo que no pudimos formalizar fue el sol.
Miremos la meteorología el año que viene.
El año que viene toca buen tiempo.
Un poquito de sol tampoco nos vendría mal, pero bueno.
Un poquito de sol no nos hubiera venido mal, pero en general fue eso. Y luego, en el contexto de lo que es todo el crecimiento de la Liga a nivel internacional, el papel que juega España y el cómo ese papel que se espera que juegue quedó claramente apoyado por el partido de Madrid, yo creo que es algo que dentro de la Liga se ha valorado muchísimo.
¿Siempre Bernabéu o no?
Bueno, en los próximos dos años…
Seguro, pero ¿y la historia esa que se decía del Metropolitano?
Al final, nosotros desde la Liga lo que vemos es un potencial en España muy grande, entre otras cosas porque las infraestructuras son excepcionales. Los estadios que tienes casi en cualquier sitio. A los pocos días hicimos un watch party en Bilbao.
Increíble, ¿eh? Se llenó a reventar.
San Mamés.
En San Mamés. Y claro, cuando vas a San Mamés y es espectacular y el ambiente y cómo lo viven y en verdad tenemos mucha suerte por ese motivo.
Rafa, hoy en la Castellana hay una lona, te dice, si te quedaste sin entradas para Bad Bunny, 10 llenos va a hacer en verano, no pasa nada, que llega la actuación de Bad Bunny este fin de semana en la Super Bowl. Jo, la elección de Bad Bunny también para España, es verdad, para todos los países que hablan español, pero especialmente para España, es una pasada, es una llave para abrir puertas. Y yo he alucinado con que desde el comisionado hasta el último trabajador de NFL saben que la elección de Bad Bunny es un caballo de Troya para entrar en el público latino y en el mundo latino.
Sí, sí, sin duda. La verdad que el halftime show con Bad Bunny, el otro día hablaba con amigos de Apple Music que nos están ayudando.
Se están portando.
Y comentábamos, es uno de los nuestros, lo tenemos ahí casi como uno de los nuestros. Estamos encantados de que sea Bad Bunny, yo creo que habla muy bien de un poco lo que significa esa percepción internacional y ese sentido internacional que tiene todo lo que tiene que ver con NFL.
Rafa, hace un par de días Ponseti y yo estábamos invitados a la rueda de prensa del comisionado y entre lo que el comisionado dijo de manera oficial y... Te voy a confesar que Ponseti se ha hecho muy amigo de un vicepresidente, de Alex Ritt-Miller.
Está en el infierno, tiene amigos.
Sí, nos dijo un par de cositas como... El guiño que nos hizo es, a nosotros nos encantaría que España fuera un partido fijo. ¿Ese es el objetivo? Que ahora que tenemos dos años más, que acabemos teniendo siempre una cita de NFL en España...
Bueno, yo creo que eso sería, desde luego, no solamente el objetivo, sino la buena noticia. Cuando se hace un partido y cuando hemos conseguido que el partido venga justo al año siguiente, cuando vemos otros ejemplos en donde ha habido un partido y luego ha habido uno o dos años en los que no se ha jugado, pues habla por sí solo de las buenas sensaciones, de lo bien que estuvo el partido y de las ganas que tiene la NFL de tener presencia en un mercado importante como es el de España.
Al lío.
A seguir en
al
ello.
Al lío, no, al lío.
Verás.
Al lío.
Uy, que viene.
Que al llega lío. El Tito Ponseti.
Al lío. Equipos.
Los equipos.
Bien, gracias.
Ya conté el otro día que un poco la manera de establecer cuáles son los equipos tiene que ver con el calendario y con cómo se van dando a conocer las sedes en las que se va a jugar. Yo creo que muy pronto, en primavera, tendremos exactamente cuáles son los equipos. No queremos anunciar primero un equipo, luego otro, sino que lo que queremos hacer es un anuncio sabiendo cuál es el partido, quién va a venir y hacerlo, honestamente, creo que en primavera.
Se ha anunciado el partido de Australia, por cierto, partidazo, Rams 49ers, duelo super pacífico. Tiene lógica, sí. 19 horas de
diferencia. Bueno, pero a mí
diferencia.
Me sorprende que ya sepamos que es un Rams 49ers.
Pero porque es la primera vez que se juega allí.
Y el de Australia se juega y el de Australia se juega mucho antes.
Pero Ponseti,
¿estáis muy a favor de la
pues saben
Liga?
Los equipos que van a jugar en el Azteca?
No.
Yo tampoco.
Ponseti, pero mira…
¡No me tires de la lengua!
Míralo de esta manera. Esto es bueno para 100 yardas. Cada vez que hay un anuncio nuevo… Tenemos programas que se van de audiencia.
Días, pero
Rafa
bueno.
Dice, así me entrevistáis otra vez, la rueda que no gira, claro, los medios. Claro.
Bueno,
los medios.
Más cosas. Si lo que yo hablaba, por ejemplo, el otro día con este señor, buen amigo mío, es que la intención es que, por ejemplo, me lo estoy inventando esto, Madrid podría ser sede permanente, quizás, ¿vale? Un
poco es que él nos dijo que el objetivo en NFL es, a 5 años, 16 partidos internacionales. Claro. Ojalá lleguemos.
Si Madrid lo convertimos en ciudad… ¿Es soñar demasiado pensar que de repente un año puede ser Madrid-Barcelona, Madrid, yo qué sé, uy, Bilbao, Madrid…
Y esto ya es soñar mucho.
Claro,
es
no sé. Más no, que todo, pero quiero saber si lo tenéis interiorizado, eso.
No, la verdad es que lo que tenemos interiorizado, de verdad, lo digo verdad, es próximo partido, 2026, a muerte en Madrid, siguiente partido, 2027, a muerte en Madrid. Y lo que pasa a partir de ahí, una cadencia de cómo se van a jugar los partidos… Depende también de qué tipo de acuerdos se firmen internamente, el número de partidos internacionales que vaya a haber. Ahora mismo, al año que viene, tenemos 9 partidos internacionales. Después tendremos que ver si se pueden jugar más partidos internacionales, que es algo que, desde el punto de vista de Liga, tienen que llegar a un acuerdo para ello.
Rafa no ha jugado al fútbol americano, pero tiene la filosofía del one play at a time, que es lo que te dicen todos los entrenadores de la NFL.
Coño, pero eso también
súper interiorizada, Sí, pero yo a mí me gusta el fútbol americano.
Bueno, claro, no, a ti no te gusta el Cholo.
Yo soy de McDonald's, yo soy soldado
Rafa,
de Mike McDonald's.
Aquí lo que pasa es que es lo que nos gustaría. Nosotros queremos contar dos partidos.
A mí también,
y a ti,
también.
Claro.
A mí también.
Y bueno, y el impacto que hablaba Javi y Iker, y os dejo a vosotros, vosotros también sois conscientes ¿de qué ha ido a más el tema de la afición en nuestro país o no? O sea, ¿creéis que efectivamente ese impacto es real de lo que estamos nosotros percibiendo a través de la gente que se acerca hasta nosotros? Por primera vez, muchos de ellos.
Claro, yo creo que ahí hay un impacto que es muy importante porque la gente ha tenido la oportunidad de vivir esa experiencia en primera persona o al menos de una manera mucho más cercana de lo que suele suponer ver los partidos en la distancia de Estados Unidos, y sin duda eso ha supuesto que mucha gente tiene interés por el fútbol americano en este momento. También es cierto que tenemos que empezar a construir esa conversión de un aficionado muy casual que le llama la atención algo de nuestro deporte en ese aficionado que tenéis vosotros, que le gusta absolutamente todo, que conoce los equipos, los jugadores, que sigue la liga, que probablemente juega al fantasy. Y ese es un poco el objetivo que nosotros tenemos en los próximos años, construir esa conversión de ese aficionado que ha tenido una primera toma de contacto este año con el partido de Madrid, que le ha gustado, que lo ha disfrutado, que lo ha visto y que poco a poco pues quiere aprender y quiere saber más.
O sea, la historia de 100 yardas, pero multiplicada por 10. Sí. Ir predicando en el desierto y de repente mirar hacia atrás y decir, ¿pero qué pasa aquí? Que cada vez hay más gente.
¿Me dejas que te confiese algo, Rafa? El mensaje que más hemos recibido este año en privados de redes sociales y demás es: vi el Madrid Game, me he puesto 100 yardas y me he enganchado al fútbol americano. Es que ese tiene que ser nuestro objetivo. Los que ya tenemos con nosotros los queremos mucho y los cuidamos, pero todo el que le abramos esa puerta y descubra la maravilla de deporte que tenemos, es que se van a sumar.
Y además que otra cosa que yo siempre digo del fútbol, que no necesariamente tienes que tener un nivel de conocimiento espectacular para disfrutar de un partido. Tú un partido lo puedes disfrutar sabiendo mucho, 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 muchísimo, analizando técnica y tácticamente todo lo que pasa en el partido, o lo puedes disfrutar simplemente porque visualmente te llama la atención las jugadas, la rapidez, la velocidad, los saltos.
A mí me gustan los coches y yo no sé de bujías. Este sí, pero yo no, pues es un poco parecido. Yo, por terminar, El mensaje de la NFL en España, el posicionamiento, es únete al show. Yo creo que si alguien mira aquí atrás y ve esto, o ve la llegada de Bad Bunny esta mañana con su abrigo, colas desde las 6 de la mañana para la rueda de prensa de Bad Bunny aquí, o ve lo que es esta ciudad, o ve los aviones pasando, o se emociona con el himno, eso no son jugadas, que luego además llegan los touchdowns, pero entiende que este deporte es mucho más que un deporte, es el concierto más visto del año, es quizá el espectáculo en su máximo significado.
Claro, y de hecho nosotros siempre que hablamos de un partido, no hablamos de un partido, sino que hablamos de un espectáculo. Y cuando hemos hablado del partido del Madrid Game, hablamos de una semana y de lo que sucede durante toda la semana. También en el día de partido, donde no solamente la gente va cuando empieza el partido y cuando acaba se marchan a casa, Y luego
la gente va 6 horas y nosotros 12, porque este siempre dice el tráfico.
A mí eso me gusta.
El estadio.
A mí eso me gusta porque luego la tienda de la NFL está para nosotros solos.
Para nosotros solos. La última, te estás jugando la vida en tu respuesta, que lo sepas.
Ponsete ha venido de poli malo, te das cuenta, ¿no?
Se está jugando la vida.
Hay que vivir con este la semana entera.
Claro, te está jugando la vida.
A ver.
Patriots o Seahawks.
¡Oh, bueno!
Vaya tela.
Tú mismo. Tú mismo, a ver qué dices.
Yo te aviso que Javi va con Patriots y que va con Seahawks y yo voy con Patriots.
Pero la mayor legión de fans en España es Patriots.
Javi va con Seahawks, tú con Patriots, ¿y tú?
Y yo, como ganen los Patriots, bajo al campo y quemo el estadio.
Es que es de los Dolphins, Ponseti.
Yo no puedo ir con Patriots en la vida.
Bueno, la verdad que una final, yo tampoco tengo un favorito, claro, porque en una final puede pasar cualquier cosa.
Pero qué educadito
Seahawks
has venido hasta.
Ha llegado muy bien. Patriots, ¿cierto?, pueden dar la sorpresa porque a lo mejor en su ADN están más acostumbrados. Pero bueno, Seahawks también.
O sea, que no te mojas.
Algo
no
me dice, mojo, Ponse, que esta partida de ajedrez de tú le aprietas y él defiende va a durar muchas entrevistas a lo largo del tiempo.
Has visto que ya es un ejecutivo NFL, ¿eh?
Sí, está absolutamente
pasa
interiorizado.
Pasa por el océano sin mojarse.
Qué desastre. Bueno, pues dejamos en paz. Ha salido vivo de esta. Nosotros seguimos con el programa. Un millón de gracias por venir. Cuídate mucho, Rafa. Gracias por estar un rato. Ahí sí, sale.
Paula, vamos.
Venga.
Luis, te esperamos.
Ya está incorporando.
Okay, Luis está conversando, no quiere hacer el programa.
Luis tiene su tiempo ahí, sus cosas y eso. Hola, Paula Páramo.
Uy, que me he sentado y casi se me ve el culete.
Cuidado, Luis.
No pasa, eso da audiencia.
No, acuérdate que
tienen por
detrás,
micro, por desgracia.
Bueno, pues ahora ya estamos todos. Tenemos cosas de las que hablar. Anoche cenasteis a gusto todos.
Oye, muy bien, ¿eh? Foreign Cinema.
El sitio era muy bonito.
Nos pasaron en pantalla gigante Ocean's Eleven. La carne que a Luis Jones y a mí nos recomendó Kerry Ruiz, espectacular.
Sí, sí.
Yo no tengo queja.
Y luego tuvimos un ratito para jugar al rol. Ahí, que había orcos,
no seas
había el
malo.
Señor de los Anillos.
No seas malo, Ponseti.
Bueno, no digo nada más. Día de hoy.
Primero Bad Bunny, hay que empezar.
Primero Bad Bunny, la rueda de prensa ha sido descomunal. Descomunal.
Nosotros, tú llevas décadas y evidentemente estuviste la de Michael Jackson. La más cercana. La más cercana.
Escucha, no le quitamos nada a la de Michael Jackson con la de hoy.
En cuanto
yo
a
creo
expectación.
Que empatan, ¿eh?
Sí, porque, sí. Claro. Aquel era el Michael Jackson en
aquel
su,
momento
en su
de,
peak.
Del thriller.
Y tú que estuviste en esa rueda de prensa, fue recibido como un
como
emperador.
Una estrella.
Bueno, el rey del pop. A ti te dio la mano.
Por eso, pero
Michael Jackson
pero
le dio
escucha,
la mano. Michael Jackson.
Sí, señor, y me consta que no se la ha lavado desde entonces, me consta.
No, desde entonces no me he quitado el guante.
Pero Ponse,
Bad Bunny ha sido lo mismo.
Le han recibido siendo ovacionado por la prensa.
Yo creo que hay tanto, ¿verdad, Javi? Tanto hype con Bad Bunny. Tantas expectativas, va a haber seguro mensaje, el momento que está viviendo políticamente Estados Unidos. Yo creo que hay un montón de circunstancias.
Yo creo que ahora mismo es quizás el artista más global que existe.
Sí, sí.
Y lo que él ha conseguido, que es esa mezcla de… Él va a tener dos colecciones de moda diferentes. Ha hecho una que a mí no me gusta estéticamente, pero que tiene mucho sentido comercial.
No, son mejores que la de
que es la de, no. Encontrar… una figura que tú luego puedes replicar tantas veces como quieras con todos los equipos, tiene mucho sentido y él es el artista total. Ha hecho algo, o sea, lo que hizo el otro día con Jimmy Fallon, la charanga esta que se montaron en medio del programa, lo que hizo en Saturday Night Live, está sabiendo hablarle a cada una de las audiencias, está sabiendo hablarle a este país, él sabe que su audiencia es global. Él es moda, él es puesta en escena, él es mensaje político.
Es cultura.
Evidentemente, es sus canciones. Yo creo que está hecho para una escena como esta. Luego se lo tiene que ganar y aquí diremos si lo hace bien o lo hace mal, lo que nos parece. Pero sobre el papel pinta bien.
Más cosas de la rueda de prensa.
Por favor.
No ha sido una rueda de prensa per se. Lo han convertido en una especie de programa donde era entrevistado en Apple TV, que es el dueño de los derechos, Apple Music. Evidentemente no han dejado preguntar por el tema candente de si hará un statement político como hizo en los Grammys.
Porque yo creo que quieren mantener la sorpresa hasta el último momento.
Bueno, porque eso no se anuncia.
Eso da,
claro.
Eso da audiencia.
Claro. Eso no se anuncia.
Y por donde ha ido el relato es por si va a hacer algo especial, va a hacer algo icónico. Y Benito ha dicho que no quiere revelar nada, pero que va a pasar algo que no ha pasado nunca en la historia de Halftime Show.
Miedo me da.
Yo tengo una apuesta, que obviamente es ridícula y no va a suceder, pero me parece maravilloso. Son unos 12 minutos de actuación.
Seguro que lo estira un poquito más.
Lo estira, y te digo el que me juego yo que puede que haga, que no se ha hecho nunca y que sería increíble, me encantaría que fuera el minuto de oro, un minuto de silencio. Imagínate hacer en tu puesta de escena, en los 12 minutos que tienes delante de todo el mundo, escucha, si hacer un minuto de silencio.
Si me lo hace, me la lía, porque es lo más antirradiofónico
hablábamos,
de la
vida. La muerte.
Hablábamos de Michael Jackson. El concierto de Michael Jackson es famoso por el tira y afloja, por el tiempo de concierto. Y Jaco…
Y por la gente que aparecían, los que eran, sí, que eran otros Michael Jackson.
Sí, los 8 Michael Jackson. Pero Michael Jackson tensó la cuerda porque, sin que lo supiera la NFL, le dijo a su equipo: no empieza la música hasta que me quite las gafas de sol. Retó a la NFL, estuvo casi un minuto, de ahí lo del minuto de silencio, y cuando se quitó, todo el mundo con la respiración contenida, y cuando Michael Jackson se quita las gafas, el conciertazo.
Sería brutal lo que ha dicho Paula, y como mensaje, como puesta en escena, pocas cosas.
Sí.
O sea, esa idea contraintuitiva de colocar el silencio en el reino de la música, pero eso traería cola.
Pues vamos a ver qué hace. ¿Qué te pasa, Luis?
No, 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 estoy flipando. Digo, lo que acaba de decir para mí me parecería algo brutal. Bueno. O ese acto de hincar rodilla, como sabemos que ha sido un acto reivindicativo en la NFL y que muchas cosas pasaron a partir de que Colin Kaepernick, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Hincara rodilla.
En ese estadio.
Eso,
en ese estadio, además.
Correcto. Eso también yo veo algo similar. Silencio, hincar rodilla. No sé, algo…
Algo pasará.
Se ha emocionado, eso está claro, hablando de su mami, y Lucazo, con el gorro gris, el abrigo gris, sí, pero toca ya entrar a matar.
Vamos, vamos a por…
¿Al lío?
Al lío.
Venga, a la mermelada. ¿Por dónde queréis empezar?
Bueno, el programa de hoy no puede venir más a cuento, porque vamos a hacer el ataque de New England
contra la defensa,
de Seattle, y la noticia de la que todo el mundo habla, Javi, tiene que ver con la defensa de Seattle.
Es ese vídeo en el que él sale de un coche blanco ayer, Nick Emanuori, número 3, safety, la gran estrella, el chico revelación, y de repente se le ve que baja con dificultad y cruza lo que es la acera, apenas 5 metros, cojeando, arrastrando, ¿no?, la pierna izquierda. Él, claro, ha pasado de healthy a cuestionable. Ha hablado Mike McDonald. No ha jugado al póker mentiroso ni ha tirado de farol.
No.
Ha dicho…
Ha ido al turrón.
Yo espero que juegue. No sabemos si le infiltrarán. No sabemos si jugará con dolor. Desde luego no es una gran noticia. Parece que no cunde el pánico. Lo que pasa es que cuando tú estás tocado del tobillo, eres propenso a que en cualquier giro, en cualquier caída, en cualquier placaje
por
el suelo, te resientas. Con lo cual, claro, todo el mundo ha contenido la respiración, porque además yo creo que es el jugador al que más apetece ver, casi, o al menos por parte de la gente.
No da la sensación que esté al 100%, ¿eh?
No, al 100%, ya te digo yo, seguro que no va a estar. Otra cosa es si es el 71 o el 84.
Es que hay diferencia.
Pero al 100% no va a estar.
Yo sé que… Además, siempre se trae su carpetita, Javi.
Porque aquí
es Coach
Gómez.
Sí. Escucha, Coach aquí Gómez, y a que todos los sitios a los que va…
Mis carpetitas, que tengo varias.
Pero al programa de defensa contra ataque siempre se la trae. Yo sé que a mí me toca ponerme la gorra de coordinador ofensivo de Patriots, pero si me permites, Javi…
Por favor.
Nick Emanuori es… Igual no es el mejor jugador de la defensa, pero sí es el más importante, porque es el único que no puede sustituir
la clave por la que empieza todo.
Sí, la manera de jugar de la defensa de Seattle, donde cuatro atacan, donde solo hay dos linebackers, donde dejas mucha protección, tiene sentido por lo que Emanuori, y solo Emanuori, es capaz de hacer y de equilibrar en esa defensa. Por lo tanto, es la peor noticia para la defensa de Seattle.
50% de los snaps como cornerback de slot, más de un 15%, 15 y pico,
sí,
de snaps en la línea, patrullando esa zona,
es
de
increíble.
Linebackers también, incluso en una posición de falso linebacker, como decía ayer Luis, y pudiendo irse en profundo a cubrir a quien toque. Evidentemente ese es un poco como nuestro jugador fetiche. Pero yo voy a dejar que arranque el ataque, porque el balón es suyo, ellos comienzan con el snap, y a partir
a ver,
de ahí jugaremos.
A ver si Luis Jones está de acuerdo con
a ver,
el primero ahí de los deberes que le pongo al ataque de los Patriots.
Yo lo tengo claro.
Controlar el reloj. Juego de carrera. Si Ramondre es capaz de golpear lo que nadie puede hacer por el centro, fantástico. Si Treveyon Henderson se convierte en el arma secreta y consigue esas carreras explosivas contra el split safety, contra las cajas ligeras, New England crecen sus acciones para poder ganar el partido, ¿verdad, Luis?
Estoy absolutamente… Pero fíjate, yo creo que… Y yo haría una apuesta diferente a lo que probablemente te diría que hay que hacer.
¿Vale? A ver.
Para mí estoy absolutamente de acuerdo. Vamos a sentar el juego de carrera, ganar el tiempo. Sabemos, ¿no? Si asientas juego de carrera, luego pues con ese play action que puedes hacer, juego corto, vas manejando el tiempo. Todo eso para mí sería ideal. Pero creo que tampoco estaría mal que pensaran, ¿qué tiene Seattle? Tiene una gran capacidad, una gran fuerza, una gran capacidad de presión con esos jugadores para me llegue. Vamos a aprovechar eso también. Vamos a leer que esa presión también podamos aprovecharla para ese juego también, yeah, rápido y lateral, ¿vale? Lateralizando mucho el juego, utilizando el juego alternativo de carrera, ¿sí?, que siempre nos llenamos la,
¿sí?,
boca.
Ahora mismo voy con eso, sí.
Vas por ahí, vale, perfecto. Sí. Pues, que empiecen por ahí.
Segunda tarea, Paula Páramo, como las 12 pruebas de Hércules. Luis hace spoiler. No, está perfecto, Luis, porque es lo que toca.
Está bien.
Aprovechar esa agresividad para las ventanas estrechas en pases cortos, donde Stephon Diggs, donde Hunter Henry, donde Pop Douglas, donde incluso en los checkdowns y en las screens puedes utilizar a running backs con buenas manos, el juego alternativo, el juego complementario a la carrera, para tener la posición, ponérselo fácil a Drake May.
Una de las cosas de las que más hemos hablado es de la falta de experiencia en los jugadores clave, como en este caso Drake May, que es lo que le habían puesto un poquito el gorrito de tienes deberes, tienes que ponerte fino y salir a jugar y a trabajar. Y ponérselo fácil es algo que, por el otro lado, la experiencia de sí, el cuerpo técnico, creo que le va a venir muy bien. Y además es que vamos a ver enfrentarse a el ataque, el segundo ataque con mayor puntuación, ¿sí?, de la regular, con 28.8, contra la defensa número uno en menor puntos.
Es increíble,
17.2 en el total de la liga. Entonces, esos pequeños…
Javi, tu amigo Ron Rivera pasando por detrás, tu amigo Ronri.
Ron del Club del Candado. Oh. ¿Qué tal, Ron?
Ahí estamos, nos hemos saludado del Club del Candado.
Qué historia, la de Ron Rivera. Ese Perdona, juego fácil, no pasa nada, maravilla. Ese juego fácil, esas pequeñas screens, el juego de carrera, el ganar reloj que decías. O sea, si los Patriots son capaces de llegar al cuarto con una diferencia menor de 6 o menos puntos,
clave eso.
El partido, cuidado, no solo está abierto, sino que le doy un puntito por encima a los Patriots por la experiencia del cuerpo técnico. Pero claro, después de ver el partido de final de conferencia de Sam Darnold, donde eso fue un tiroteo en el último cuarto… Pero yo creo que ese reloj es clave, y las jugadas cortas, la carrera, y ponérselo fácil, es con lo que consigues ganar el reloj.
Fíjate que yo no creo que Seattle tenga mucho problema en que su defensa esté en el campo.
Yo tampoco.
No, o sea, me parece que es…
Que está dentro de lo previsto.
El libreto clásico, ¿no? De, oye, yo tengo al quarterback contrario fuera del campo,
sí.
Y llevo un partido lento. A mí eso, o sea, yo viendo a mi defensa en el campo, estoy casi más tranquilo. Sí. Precisamente es donde yo creo
es mejor, ¿sí?,
que hay partido que jugar. Si Seattle… Voy con el contexto, antes de ir con detalles técnicos.
Vale.
Si Seattle gana este partido, será campeón, pero si la defensa de Seattle, y existe una posibilidad, se coma el partido, porque lo ha hecho en otros, lo ha hecho con 49ers, por ejemplo, entonces esta defensa pasa a la historia. Y yo sé que todos los que ganan pasan a la historia, pero esta defensa puede ser una…
¿Boom 2.0?
Exacto, puede ser una defensa recordada.
De principios de siglos…
Pues creo que la defensa… Si hay una cosa que yo le pido a la defensa de mi equipo en este partido, fíjate, antes de hablar del cómo, del quién, del por qué, es lo que ha conseguido Seattle tener por encima de todos los equipos. Impacto físico. Pega más fuerte. Corre más rápido. Son más duros. Llegan antes, vuelan en el campo. Entonces, lo primero que yo le pido a la defensa es impacto físico. Lo segundo es un gran discurso del hombre que da los discursos en la defensa de Seattle. ¿Sabéis quién es?
¿Quién habla?
Jarran Reed.
Toma ya, ¿eh?
Que ha entendido que su rol está por detrás de Leo Williams, que es el three technique, por detrás de Byron Murphy, que es el nose, y él, que es el que más tiempo lleva, es un poco el hombre que coge con una mano a la Legion of Boom, a la de cara, al final, ha coincidido con alguno, y le da la mano a este nuevo equipo que nace. Y desde ahí, desde ese contexto de impacto, de pegar, de ultramotivación, es donde yo creo que Seattle puede ganar el partido. Y si yo tengo que elegir cómo quiero que arranque ese partido, no es con mi ataque en el campo. Yo quiero que el balón lo tenga Drake May y quiero salir con mi defensa para empezar ese partido.
Seguro.
Entonces, si queréis, seguimos con el ataque, sí. Y ahora yo ya entro en las cuestiones un poquito más técnicas.
Me parece muy bien.
Iba a decirte solo un apunte porque, como siempre, no puedo estar más de acuerdo con cualquiera de las cosas que dices, pero fíjate, yo creo que de los 6 equipos que hay entre los 2 equipos, si me tengo que quedar con uno, sin duda, con la defensa de Seattle, es el que creo que es el más…
6 unidades, ¿no?
6 unidades.
Ojo con los equipos especiales de Seattle también, ¿eh?
Sí, sí. Pero si me tengo que quedar con una de las unidades, es con la defensa de Seattle. Claro. Pero creo que el hecho de jugar y robar minutos al reloj, teniendo la defensa de Seattle y ser capaces de cansarla, es clave para llegar a un cuarto con opciones. Sí.
6 jugadores al menos de la línea defensiva de Seattle,
sí,
con 35 presiones, es que al quarterback, cosa que ni un solo otro equipo ha conseguido. ¿Les vas a cansar con el volumen de jugadores que
tienen? No creo. Yo por eso estoy contigo.
Y cuando luego tienes tantos jugadores muy jóvenes, donde obviamente los minutos… Tengo dudas.
Yo francamente, lo que… A ver, el cuerpo nos pide un poco, como ha empezado Iker, a disponer, ¿no? Drake May, vamos a darte tranquilidad, vamos a hacer que el backfield funcione, trabajo, vamos a comernos tiempo. Yo digo que no. Yo digo que Brabel debe decir, chicos, vamos a disfrutar. Drake May, te voy a dar la responsabilidad, empieza a repartir juego. Yo es que saldría valiente, saldría
Luis,
a tal.
Salir este, valiente tiene un peligro de
sí,
que te
sí, pero es que para
te,
mí,
que
para
te
mí,
retraten
Ponce,
al
estoy de acuerdo,
ya, ¿eh?
Pero para mí es la única opción. Como vayas
Trevor Lawrence justo como, detrás de Jones ahora mismo.
Como vayas con lo clásico, Trevor…
Es la sota de espadas, de verdad, ¿eh?
Como lo dije.
Como vayas con lo clásico… Es alto, ¿eh? De narices, Trevor.
Dos metrillos ya tiene.
No. Como vayas con lo clásico… Creo que las armas de Seattle están muy preparado.
Te voy a dar la razón.
Tiene error. Sin embargo, como salgas a sorprenderles, Dix, Henry, a trabajar con Dre.
Te voy a dar razón, Luis. Y por dos cosas. Una, hemos visto a Drake May partidos de balones a 9 receptores distintos, a 10 receptores. Es que, claro, le pasa a 4 receptores, le pasa a 2 tight ends, le pasa a los running backs. Reparte muy bien. Eso es importante. Pero por una cosa más, Luis, y seguro que vais a estar de acuerdo. El mayor punto débil de toda la plantilla, de todos los aspectos… ¡Ostras, la montaña de Juego de Tronos!
Ahí la tienes.
Pero el gigante.
El hombre más fuerte del mundo.
Sí.
Rodeado de jugadores de línea ofensiva y defensiva, madre, el más fuerte del mundo, madre, es el islandés.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Madre
islandés.
Mía. Es gigantesco.
Actor del Juego de Tronos.
¿Sí?
Impresionante. No he visto.
Sí, pero ese no va a ganar la Super Bowl.
Ese no. Vuelvo. El mayor de los miedos, el motivo principal por el que Seattle le podría dar una paliza a Patriots, es que se caiga la línea ofensiva.
Sí.
Si la línea ofensiva no aguanta,
chao,
si la línea ofensiva de Seattle gana esa batalla una y otra vez, por May no va a hacer magia si tiene a los defensores en 2 segundos en su cara. Entonces, quitarse rápido el balón y repartir juego. Luis, estoy contigo.
Yo a lo que le tengo miedo y donde creo que puede girar esta final es a los pases largos.
Ah, esta es mi última, Javi.
Bueno,
esta es mi última.
Pues entonces
pues ya no va a ser.
Pues entonces no la dejo para después. Sí. No pasa nada. Yo estoy generoso, no solo con Ricard Arias, al que le echo café 5 veces esta semana, sino también con mi amigo Iker Sagasti, al que le compro galletas cuando otros se la roban.
Y a Paula, que le dejas el cacao y te lo pierde.
Muchas cositas. Bueno, me he guardado un poco de lo técnico. A ver, Seattle juega en más de un 92% de las ocasiones en nickel o en dime, es decir, con 5 backs o con 6 backs.
Y 2 linebackers, ¿sí? O 1.
Sí, y el otro día Mike McDonald se rió cuando le dijeron esto, que es el libreto, que todos lo sabemos. Dijo, Yo creo que yo juego una defensa base. ¿Por qué? Porque en el fondo los roles que tienen esos backs son diferentes. ¿A dónde quiero llegar con esto? Seattle es el quinto equipo que menos blitz lanza y el cuarto que más presiones consigue. Ellos siempre van a jugar con 4, con 2 y generalmente con 5 detrás, si no 6. Yo me espero más blitz de Seattle en este partido de lo que ha hecho durante todo el año. Esencialmente por ese motivo. Pasa que Seattle lanza blitz generalmente con jugadores de secundaria. Con Witherspoon alguna vez, pero no tanto. Sobre todo con Emanuori.
Claro.
Sobre todo con Emanuori. Y no me extrañaría ver a Josh Joby también o ver a Kobe Bryant entrando. Yo creo que van a intentar doblar el partido pronto y doblarlo por ahí. Y ahí, obviamente, lo primero que hay que conseguir es entrar por el lado derecho. Y diréis, no, por el lado izquierdo. Y yo os diré, os equivocáis porque yo soy la defensa, es mi lado derecho. A mí el ataque no me importa. Entonces,
vale.
La fuerza es conseguir subir el número de jugadores y que de algún modo generar confusión en ese dúo de rookies, el guard izquierdo y el left tackle izquierdo.
Qué miedo me da de Marcus Lawrence.
Claro, para conseguir meter presión por adentro. Yo me espero más blitz de lo habitual en Seattle por ese lado, pero luego hay una incógnita que tenemos que resolver, Iker, y no la has dicho. Seattle ha jugado solo en 24 snaps este año, 24, contra formaciones jumbo. Nada.
Se las va a encontrar.
Patriots es el equipo que más formaciones jumbo hace con jugadores extra en la línea, buscando cierta superioridad de carrera o a lo mejor esconder algún pase. Vamos a ver cómo es capaz Seattle.
Es que Los Ángeles juegan 13, que no es jumbo.
Bueno, claro.
Son tres tight ends.
De enfrentarse a ese jugador extra de línea, a esas líneas superpobladas. Y vamos a ver qué pasa. Y es verdad que Seattle no tiene debilidades contra la carrera, porque Seattle es el cuarto equipo que mejor defiende la carrera por dentro y es el cuarto equipo que mejor defiende la carrera por fuera, que es llamativo. Por tanto, digamos que tú como coordinador ofensivo no dices, voy a intentar, esta es la debilidad. Sabes que te vas a encontrar generalmente una empalizada, vayas por donde vayas. Pero nosotros no hemos jugado contra jumbo y eso vamos a tener que ser capaces de resolverlo. Ahora te digo, si yo veo que van clásicos, ¿no?, y que tiran como Luis de camiseta, de chaleco, de zapatos
bueno,
bien encerados,
así,
y si yo me encuentro formaciones jumbo para correr, a mí que no me esperen entonces ni lanzando blitz ni con jugadores extra. Yo 3 yardas a Ramondre se las voy a dar siempre, 4 también, incluso 5. No pasa nada, yo ahí me arropo detrás, que pasen los minutos y no tiemblo y prefiero llegar a Reds.
Te lanzo una pregunta, porque me ha parecido súper interesante lo de incrementar el volumen de blitz en el partido. ¿Cuánto crees que afecta la lesión de Manwari? Porque efectivamente es con quien más han lanzado el blitz, el que sea capaz de lanzarle a él también, que sea el quinto hombre de la línea para ir en presión al quarterback.
Nada.
Un tobillo en esa explosividad de salida hacia adelante.
Corre, es más wow. los cambios de dirección donde un tobillo, te lo dirá un running back.
Yeah.
No, corre hacia adelante, no. Igual es donde más puedes aguantar.
Pero no, porque no es solo hacia adelante. Tienes que evitar para mí es el de los momentos en los que tienes. Sí,
yo creo que le vas a evitar más hacer temas de caer en cobertura, siguiendo a.
Donde cambias las caderas.
Donde te cambias y tienes que vigilar más esto.
Ahí es donde
y creo
sufre.
Que va a ser un jugador de jugar más hacia adelante. Eso todavía puede potenciar esa actividad.
Sobre lo que ha dicho Javi.
A ver, que tenemos que ir apretando.
Con esto termino.
Lo que diga Kerry, que es el gatekeeper aquí.
Kerry nos dice que tenemos un ratito.
Sí, era la primera de mis claves. Si New England corre en jumbo, si New England corre marcando la diferencia, ¿eh? Carreras de 10 yardas, carreras de 7, dejando segundos y terceros fáciles, vivirán cómodos. Ya sé que las de 3 y 4, la defensa de Seattle va a estar feliz, porque además en tercero y corto son muy buenos. Muy buenos. No, conseguir primeros downs sin llegar a tercero con las carreras sería total. Pero, y Javi lo ha sugerido, si Drake May es capaz de encontrar a Kayshon Booty en profundo, pillando en una formación,
o sea,
jumbo a la defensa…
¿Big play o qué?
Ahí se va a decidir el partido, en esos 2-3 pases.
Sí.
En esos 2-3 pases para Booty, para Hollins, que te airean un drive, 2, o que es un touchdown.
Si hay,
Josh Joby, Tariq Woolen, que defiende muy bien en hombre contra hombre, aunque a mí él me da miedo. Sí. Para mí ahí está el partido. Si eso no se lo damos…
Dos o tres jugadas de 40 yardas, de 60 yardas, que May tiene esa capacidad, pero la defensa de Seattle, en teoría, también de evitarlo. Eso puede ser ese detalle que decante la balanza del lado de los Patriots.
Pues vamos a ver si realmente… ¿Tú también lo crees, Luis, que vas diciendo
sí? Sí.
No, se lo hicieron a Houston, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Ponch tiene que ser valiente. Brabel creo que va a ser valiente y tiene en Drake May alguien al menos hacerlo. Creo que la otra opción sería pum, darle, es como tener un sparring que no se cansa.
¿Alguien cree que este partido se puede resolver con una paliza? Quiero decir, ¿alguien cree que esto puede ser? No digo por qué lado,
Yo creo que esa posibilidad viene, como yo os decía al principio, si la defensa de Seattle consigue, bueno, lo ha dicho Iker también, reventar la línea ofensiva.
Tal cual.
Y ahí esa defensa es cuando, es lo que os decía, pega el salto y yo creo que pasa la historia porque ¿sabéis que es la primera vez que llega, que puede ganar la Super Bowl un entrenador, un head coach que es defensivo y canta las jugadas defensivas?
Eso pasaría en Seattle solo, ¿eh?
Belichick no lo hacía.
Es verdad.
Brabel no lo hace y los entrenadores defensivos que han ganado nunca cantan las jugadas. McDonald es el McVay de su lado. McVay,
¿no?
Es un ordenador. McVay es increíble.
Es increíble.
Yo dije, no puede ser, es un error, he leído mal. Lo miré y, en efecto, todos los entrenadores defensivos que han conseguido el Super Bowl no cantaban jugadas. Ser capaz de estar controlando el reloj, gestionando todo lo que está por fuera, los humores de tus jugadores.
Y cantando las jugadas.
Cantando las jugadas, pensando en los detalles, es otro nivel, es McVay. Es un procesador exponencial en la cabeza.
Bueno, es esta nueva generación de entrenadores que hemos hablado ya más de una vez.
Él marca esa tendencia, sí.
Claro.
Hay algo que no han dicho en el ataque que tiene que ser capaz de resolver Seattle. Y es conseguir que Drake May no corra. O tener...
Pero eso es complicado, ¿eh?
No es algo que a mí me dé un miedo enorme porque al final, como tienes chavales tan rápidos en la defensa,
claro.
Es verdad que tú has visto a Nick Emmanuel y a Witherspoon, a todos estos, controlar la línea de scrimmage y llegar a jugadas. O sea, hemos visto a Emmanuel
sin espía,
estando
además,
bloqueado y hacer así con un brazo.
Sí, sí.
Y agarrar un quarterback a un running back.
Es muy grande.
Es increíble, envergadura, rapidez, capacidad de lectura. Ernest Jones en eso es muy bueno. Ernest Jones, ojo, que parece un jugador lento y fuerte, 3 intercepciones. Sí. Ningún middle linebacker ha conseguido,
Javi,
3 intercepciones.
Por esa
este
capacidad
año.
De diagnosticar.
Pero Drake May corriendo puede ser el último recurso, seguramente no el plan.
Factor X.
El último recurso es el factor. Bien, me gusta. Factor X para resolver ciertos terceros downs. Es una amenaza que no ha sobrevolado hoy el programa y que creo que alguien tiene que tener un ojo ahí. Pero para mí se va a decidir en esos 2 o 3 balones largos. Ese balón que le pone Jalen Hurts a Devonta Smith el año pasado, ahí, en los 2 que haya de ese tipo.
Madre mía, bueno, pues así están las cosas. Así os queríamos traer este pedacito de programa del día de hoy, que hemos tenido de todo. Por cierto, ¿os ha parecido bien las cosas que ha contado Rafa y tal? Bien, está bien.
No le oía yo, le van a haber oído estos. Estaba yo aquí al lado diciendo, pues si no le oigo.
Todo fenomenal nos ha parecido, que va a parecernos.
Todo fenomenal nos ha parecido, es la mejor.
Es que está ya poniendo en apuros.
Pero yo pensaba que ahí atrás se escuchaba algo.
¿Cómo le va a escuchar allí donde la Bundesliga?
Qué barbaridad, ¿eh? Para el año que viene hay que comprar algunos microfonitos.
Bueno, nos ha contado los 2 equipos que van a jugar, vosotros no lo sabéis, nosotros 3 sí, pero no pasa nada.
Y los
yardes lo decimos.
Sabemos los equipos de lujo. Pues
antes de irnos.
Efectivamente, no hemos oído absolutamente nada.
Antes de irnos, hashtag camiseta.
¡Ojo!
Hashtag camiseta y… Javi, vamos a ver una cosa. Ayer Luis nos dio todos sus modelos de Ford.
Sí.
Tú no tienes que decir running backs. Tú puedes decir lo que tú quieras,
de
Javi.
De hecho, por favor, no digas ni a uno.
Voy a decir los 4 del equipo de Seattle.
Vale.
Venga.
¿Cuál?
Y mañana igual tocan
entonces,
los 4 del equipo
vale
de
Seattle.
Pero,
Renatar,
¿4 coches?
¿No?
¿Eh? Sí,
claro,
sí, sí,
cinco,
sí. Como hizo ayer Luis.
De Ford,
¿los vas a dar los 4?
Creo
ah,
que
vale,
además.
Vale, me parece bien. Cierto, no,
en una Super Bowl. Con uno de los equipos de la Super Bowl.
José Antonio Ponsetti.
Dígame.
Después de 12 años cabalgando juntos, porque nos conocemos incluso de antes de empezar 100 yardas.
Sí, te iba a decir, más.
¿Aún me sigues subestimando?
No. Que me he dado cuenta hoy que no he traído la sudadera de Ford.
Javi,
me la he dejado.
Yo te diría…
Tú has conducido el Mustang. Tú eres…
No, el Mustang está claro.
Claro.
Oh,
Ahora, el Mustang está claro.
El Mustang,
pues, yo con el Mustang no dudo.
Vamos a ver cuál pues es
el Mustang. O sea, de hecho, no dudo con ninguno. ¿Quieres que te diga el Mustang?
Por favor.
Sí, por favor.
Nick Emanuele. Porque el sonidito del motor del Mustang, que vosotros no habéis… Ay. Igual está en el pasado. El sonidito del motor, ese sonidito es como cuando ves al 3 acercarse a la línea de scrimmage. Queremos el Explorer.
Venga.
Coche más robusto, que te lleva 700 kilómetros de autonomía absolutamente por todos los terrenos. Leo Williams, que este año está siendo diferencial. Podría ser Byron Murphy, pero yo se lo doy a Leo Williams.
¿Y el Puma?
¿El Puma o el Puma?
No, el Puma, Capri.
El
Capri,
el Puma se lo va…
A ver, ahí chiquitín, que se mueva por todos los lados.
Claro, tiene que ser un tío ágil.
Culebrea.
Dixon. Porque yo sé que os estabais esperando otro jugador, pero de verdad, creo que es un Panther que domina partidos. Bien. Y obviamente, si hablamos de chiquititos en la NFL…
Pues más chiquitito que el Panther.
Que el Panther ninguno, porque ninguno. Te parecen chiquititos los corners porque los ves al lado de los, claro, de los de línea, pero el chiquitito
cuando
es el Panther.
Al lado,
sin ninguna duda.
Y, Javi, me, queda tú y tienes, me queda el Capri, ¿no?
Tú tienes que acabar con el vacilón.
Y el vacilón, obviamente, tiene que ser un cornerback porque somos los más vacilones y se lo vamos a dar a Witherspoon. Así que los 4-4 en el equipo de Seattle, mañana vemos los 4-4 del equipo de Patriots.
Recuérdame.
Prepáratelo, si quieres hagas.
No, los tengo más que preparados.
Recuérdame, Paula. Hashtag camiseta.
Hashtag camiseta y mencionar en cualquiera de las publicaciones que subamos hoy, ayer, mañana, hasta el día de la Super Bowl, tenéis opciones de llevaros una camiseta de uno de los equipos que participan en la Super Bowl, de Seattle o de Patriots, si mencionáis cuál ha sido vuestro jugador Ford de toda la temporada. Ponerle el modelo que queráis, tal, el jugador Ford de la temporada.
Participad, podéis poner cuanto más rellenéis los vídeos con ese hashtag camiseta y ese jugador, el que queráis.
Y ojo, Ponce, te llevas
de la NFL.
Ojo, la camiseta de Drake May con el logo de la Super Bowl o la camiseta de Smith & Jigba con el logo de la Super Bowl. El de los 250 años de Estados Unidos, el de los 50 años de los Seahawks, de las que te gustan a ti.
Te ha faltado decir una cosa.
250 euros también.
Claro, sí, eso. Te ha faltado decir los 250 palos.
Pero el Yarder se la lleva gratis.
El Yarder se lo merece todo, que por eso estáis al otro lado.
Estoy esperando a la tienda del estadio a ver si encuentro la 3 en algún sitio. No la he visto.
Hay que buscar bien,
No la he visto, la 3 de Manuri.
Yo tampoco la he visto.
Llegué a encontrar ayer Witherspoon en Fisherman's Wharf, en el Leeds.
En el Leeds.
Pero no la 3.
No, la 3 no. Dígame, señor John.
Por cierto, ¿el domingo a qué hora tengo que estar para la transmisión?
11 y media en directo, empezamos.
Tengo que estar a las 11 y media.
Sí, de la tarde en carrusel.
Y 7 y cuarto de la mañana abriendo el estadio. Abren a 7:30, vamos a estar 15 minutos antes.
Más que nada.
Para ser los primeros en la verja, porque se pone nervioso.
A partir de las 11 y media, hora local española. Perfecto. Y no paramos hasta que acabe eso.
Perfecto,
¿te
vale.
¿Te parece bien?
Pues perfecto, ya está.
Claro.
Lo tengo clarísimo.
Voy a bailar,
11 y media estaré ahí.
Voy a bailar en el descanso. Voy a bailar.
Va a ser histórico. Ver a Javi bailando.
Va a ser un baile inolvidable.
Claro,
sí,
claro.
Espero que no se vea tu baile, porque ya. No, sí que se va a ver en YouTube.
No,
deja. Lo dejamos aquí. ¿Hay más programas hoy?
Sí.
Bueno, los Yarders ya lo verán mañana, que ya es de noche en España,
claro,
Ponce.
Ya es de madrugada. Qué barbaridad. Nosotros que estamos a mediodía, vamos a comer algo ahora. Lo dejamos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a Ricard Arias, un mito ya en San Francisco. Es conocido…
Algo esquivo y desagradecido,
pero
un mito.
Al este y al oeste del Golden Gate. Tipo excepcional. Kerry en la parte técnica. Todo el equipo de Mundo NFL que nos acompaña en esta aventura. Por cierto, ya tenemos pase para que entre Aitor también en la retransmisión.
¡Hombre!
¿Tiene que ser?
¡Grande Aitor!
Que sea lo que Dios quiera. Suerte a todas y a todos también. Sed felices.